Buenas, buenas. Voy con la segunda parte de la ilusión. Terminamos en que si una personalidad conoce su estado de fragmentación, tiene la conciencia para no caer en ciertas emociones bajas porque sabe cuáles son las consecuencias. Continúo. En los momentos de rabia y cólera, la personalidad no consciente desconoce la existencia de que esos aspectos podrían ser respondidos con conmiseración y comprensión, pero llegaría a reconocerlo si en ese momento viera con claridad. ¿Qué partes de sí misma sufren la soledad y la alineación resultantes de la expresión encolerizada? Las partes que anhelan afecto y compañía, aquellas otras que desean mantener relaciones de una profundidad, y una cualidad que no son posibles aquellos que viven informados por la ira, miedo o celos. Uno tiene que saber, por ejemplo, cuando uno está muy joven, uno ve a alguien, conoce a alguien con aires de superioridad, y una persona que pone distancias, y uno piensa, wow, debe ser una persona muy importante, muy aplicada o aplicado. Y luego cuando uno está más grande y cuando entiende mejor, entiende que esa persona utiliza esos mecanismos para crear distancia porque a lo mejor le da mucho miedo que le vean vulnerable. Entonces, cuando uno sabe esas cosas, porque uno las ha cachado en uno, porque uno ya conoce más personas, porque uno ha hecho un poco de trabajo personal, ya uno empieza no a ver al otro como... O sea, uno entiende que somos personalidades fragmentadas y que estamos en trabajo de integración, pero no empezamos a juzgarle. De la misma manera con nosotros, cuando empezamos a entender varias cosas, ya no estamos tratando de arreglarnos, o sea, fix to fix. Ya no estoy tratando de componerme, arreglarme, Dios mío, porque vine mala de fábrica. Es diferente, la posición es distinta. Y el suavizarnos en eso nos permite preguntarnos si hay una mejor manera de responder a las maneras de reaccionar que siempre utilizamos. Continúo. Si aquella personalidad se ve sometida al acoso de la tentación y decide colocarse del lado del amor, franqueza y comprensión, adquiere poder. El impulso que lleva a la aceptación de la cólera, resentimiento, la venganza, pierde poder sobre ella. Y de esta manera, paso a paso, decisión consciente tras decisión consciente, finaliza por convertirse en una posición verdaderamente poderosa. Si decide, al contrario, permanecer no consciente, no aceptar responsabilidades. Permite que sean las corrientes de energía negativa quienes ordenen sus palabras y den forma a sus acciones. Esto tiene como consecuencia la creación de conductas negativas y, por tanto, karma negativo. ¿Qué significa todo esto en cuanto a la ilusión? Una conducta negativa produce en los demás y en uno mismo emociones negativas y, por tanto, mayores oportunidades de conseguir poder a través de la elección responsable o de crear karma negativo. Karma negativo quiere decir que la personalidad que elige la conducta negativa experimentará la misma conducta negativa de parte de otro. Y una vez más, tendrá la oportunidad de decidir si abandona o continúa esta manera de aprendizaje. O sea, es como la figura 8. Yo te tiro negatividad. Lo hice de manera inconsciente. Tú me lanzas negatividad y yo tengo el chance de decir, ¡ah! ¿Lo continúo o lo paro? Ok. Esta es la ilusión. Se trata de una ilusión porque tú y las demás almas implicadas se han puesto de acuerdo en medio de la conmiseración y sabiduría a participar en estas dinámicas de aprendizaje en la escuela terrenal con la finalidad de purificarse. Se trata de una ilusión porque en la realidad del mundo no físico no existe ni espacio ni tiempo, ni cólera ni celos. Es una ilusión porque dejará de existir en el momento que regreses al hogar. Por tanto, ¿cómo puedes juzgar a un alma que se encuentra implicada en este proceso de aprendizaje? ¿Qué paso o qué pasos debes eliminar para decir, esto está equivocado, esto es justo, aquí sería exitoso, aquí no? No puedes juzgar los aprendizajes de un alma sobre la base de saber cómo tiene lugar ese aprendizaje sin crear karma negativo. En otras palabras, un alma es susceptible de ser examinada en medio de su proceso, de la misma manera en que puedes preguntarte, ¿de dónde viene esta rabia que tengo? No puedes hacer lo mismo con otro si te crees como un juez de un tribunal de justicia para juzgar una experiencia colérica. Antes bien, habrías de ver con toda claridad que se trata de un proceso en desarrollo, al cual debes añadirle el factor karma. Únicamente puedes juzgar que aquella alma se encuentra comprometida por su propia voluntad en un proceso de purificación y que está en vías de evolución, lo mismo que tú y que el resto del universo. Esto es una justicia que no juzga. Se trata de una justicia que no juzga el proceso de evolución del alma, excepto en que reconoce, llena de amor, aquella alma y que está buscando amor. No es precisamente la manera de hacer del universo el contemplarlo todo con los ojos de verdadero o falso, o de fracaso o éxito. ¿Cómo sabes tú qué es el éxito? ¿Puedes ver su totalidad, en su totalidad las causas y los efectos de tu ser, tus actos y tus palabras? Por tanto, ¿cómo puedes saber qué es éxito y cómo puedes siquiera imaginar qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso, sino una causa y un efecto? Aquello a lo que denominamos fracaso es sencillamente una causa y un efecto. Simplemente, un proceso y efecto en acción. Es sensato imaginar que estas dinámicas que nosotros reconocemos como éxito y fracaso no existen en realidad, porque de hecho no existen en el terreno de la verdad, solamente existen en el terreno del juicio. ¿Cómo puedes decir que en el terreno de la ilusión, qué tiene valor y qué no? Nosotros juzgamos como imperfecto aquello que no está perfeccionado, pero mira alrededor de ti. Puedes ver la perfección realizada en cada uno de los seres humanos. Puedes respetar su hermoso y valioso proceso. Es el proceso lo que es perfecto y valioso en cada instante y en que tú completes totalmente tu tarea. ¿Cómo es posible saber qué es lo que debemos perseguir con la ilusión y qué no? Ok, pregúntate cuál es la diferencia entre tus necesidades esenciales y aquellas necesidades que tú te creas, que te inventas. Vamos a llamarlas necesidades artificiales. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades y cuáles aquellas que por motivos diferentes, con la finalidad de controlar o manejar a otros, estás manejando, ya estás viviendo? Distínguelas. Obsérvate con profundidad y franqueza para reconocer qué constituye una necesidad legítima y qué es una necesidad artificial por conseguir publicidad exterior, prestigio o para llegar a alcanzar la categoría de la personalidad. Aprende a identificarlas y a continuación decide con cuáles deseas vivir. Veamos un ejemplo. ¿El enfado que provoca en ti el ruido de un vecino es algo legítimo o ha sido creado por ti? ¿El enojo que te causa el ruido producido por los camiones de recogidas de basura o el deseo de que el dependiente de la tienda te trate con cortesía son necesidades esenciales o son necesidades artificiales? Aprende a distinguir tus necesidades reales, aquello que verdaderamente necesitas como ser humano y como alma, de las necesidades que has adoptado por motivos que se basan en poder externo y que no surgen de las necesidades de tu alma. Una vez clara allí tu posición, puedes comenzar a separar tu ego real de tu ego artificial y entonces te encontrarás en disposición de elegir con claridad la manera en que deseas responder, al tiempo que serás el único responsable si permites que tus necesidades artificiales ganen. Las necesidades auténticas pertenecen al alma. Necesitas, por ejemplo, amar y ser amado. Necesitas expresar tu creatividad, ya sea formando una familia o dirigiendo un proyecto. Necesitas cultivar tu espíritu, trabajar conscientemente y poner paralelas tu personalidad y tu alma. Necesitas ser aconsejado por la sabiduría de tus maestros. Necesitas asistencia de tus guías. Estas son algunas de verdaderas necesidades. Las necesidades no auténticas pertenecen a la personalidad. Se trata de aquellas que adoptas en tu vida física con la finalidad de manejar el espacio que exiges como tuyo para moverte sobre la tierra. Necesidades artificiales son aquellas con las que contraes karma negativo. Cuando deseas cubrir estas necesidades sin permitirles que desaparezcan, que se dobleguen y que caigan, cuando decides darle satisfacción a utilizarlas, estás creando enorme karma negativo. Una necesidad no auténtica constituye una barrera. Ni las naciones ni los individuos necesitan tantas necesidades artificiales como tienen. Son barreras. Y el objetivo que subyace a su formación no es otro que buscar poder externo. El beneficio secundario, por utilizar esa expresión, es poder artificial. Observa con franqueza y encontrarás por todas partes. Los matrimonios, relaciones internacionales y en todo tipo de conflictos puede buscarse este poder artificial. No es posible que puedas experimentar el resurgir completo de tu alma cuando las necesidades artificiales están ganando. Cuando así sucede, todo lo que puedes ver lo constituyen necesidades artificiales y las contemplas como si se trataran de algo tan importante, tan significativo, pero son reales. Cuando observas tus necesidades no tan auténticas, eres capaz de comprobar cómo consumen tu energía. Mientras tus prioridades vengan de tu yo inferior, eres incapaz de acercarte de manera directa a tu yo superior. Necesidades auténticas son aquellas que siempre conoce el universo. Es él, el universo, quien te proporciona esas necesidades auténticas. Por ejemplo, se te ofrece siempre la oportunidad de amar y ser amado, pero pregúntate con sinceridad en cuántas ocasiones de tu vida has derrochado estas oportunidades. Al aprender a responder a tus necesidades auténticas, permitiendo que las que son artificiales queden a un lado, como mecanismos de defensa innecesarios, te verás más abierto, más comprensivo y más conmiserativo con los demás. En el transcurso de cualquier vida humana existe un dar y un recibir natural. Cada ser humano tiene necesidades auténticas y artificiales. Y esa es la razón que explica el que la firmeza natural de la corriente existente entre nosotros proceda de un medio vivo. Comienzas a aprender a dar y a tomar cuando empiezas a funcionar utilizando la comprensión de cuáles son tus verdaderas necesidades, separándolas de las artificiales. Empiezas a entender cuáles partes de ti son auténticas y cuáles no, cuáles contribuyen a tu desarrollo y cuáles no. Si observas con franqueza tus propias necesidades verdaderas, comprobarás que lo que en realidad sientes amenazado cuando experimentas una necesidad artificial es pérdida de poder y, en consecuencia, en lugar de optar por enfrentarte a ella directamente, creas otra necesidad artificial que se va a convertir en el intérprete. Aprende a prestar atención a las necesidades reales, de tal manera que no te veas en la obligación de cargar con modelos de conducta que no son propios de ti, que te ensombrecen y que te proporcionan una personalidad artificial con la que debes cumplir. Comienza por observar con franqueza tus propias necesidades en acción, hasta qué puntos son reales y hasta qué puntos no, excepto cuando se trate de experimentar una emoción negativa. Debes trabajar a partir de colocarte en un paso alejado de aquel sentimiento, o sea, poner una pausa, pues, de tal manera que la distancia te permite acabar para siempre con tu ceguera o con el desconocimiento de lo que estás sintiendo. Sitúate a la distancia de un paso para que le permitas comenzar a funcionar a través de ti sin dejarle que penetre tan profundamente en ti como para crear acciones, pensamientos y karma negativo. Sitúate un poco alejado de esa necesidad y hazte capaz de poder observarla. Advertirás que cada día te encuentras más alejado de ella y comenzarás entonces a ser capaz de contemplar a la ilusión en acción. Y eso forma parte del auténtico poder. Bueno, muy adecuado con este eclipse de luna llena en Capricornio. Que tengan lindo fin de semana.